Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán, periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lunes 4 de marzo de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Fue celebrado el viernes 1 de marzo la primera feria gastronómica en Ocotlán, cuyo objetivo fue dar a conocer el caldo michi y así promover su nombramiento como patrimonio cultural del municipio.
Gracias a un registro que existe en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, donde el caldo michi es patrimonio cultural inmaterial de Ocotlán, se da la iniciativa para poder elaborar esta feria gastronómica y poderle dar esa importancia.
Con el objetivo de descentralizar las actividades deportivas en Jalisco, lo cual es parte de la nueva política del gobierno estatal, la semana anterior Ocotlán fue nombrada sede regional de el CODE.
El plan de trabajo que va a manejar pues CODE Jalisco. Anteriormente, les platico así brevemente, en la atención a municipios, una persona se encargaba de atender los 125 municipios. Esta administración, la diferencia que quiere hacer es dividirla en diferentes coordinaciones.
El diputado local por el Distrito 15, Eduardo Sánchez, dio las razones por las que el PAN no firmó la acción de inconstitucionalidad que promovieron Morena y el PRI por la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer, y agregó que ahora lo que deben hacer es apoyar a los institutos de la mujer municipales, los cuales no desaparecerán.
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, decidimos no firmar el convenio de inconstitucionalidad debido a que era un proceso largo, un proceso legal en la Suprema Corte que iba a tardar aproximadamente entre un año y medio.
Fueron presentadas en el Cabildo de Ponchitlán iniciativas que buscan prevenir la violencia de género dentro de dicho ayuntamiento, aunque fueron enviadas a comisiones para su revisión.
Se acaban de entregar en Secretaría General hace un momento tres iniciativas. La primera es una iniciativa de protocolo en igualdad de género.
Dolorosa derrota se llevó el Deportivo Salcido de visita allá en Colima, donde perdieron por un marcador de 4-0.
Bueno, la verdad que un partido de mucho aprendizaje, sí, para los chavos. Ahí el viaje estuvo algo pesadillo, sí, algo de calor. La verdad serían pretextos ponértelo, ¿no? O sea, decírtelo así claramente.
Muy buenos días y bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día lunes, inicio de semana ya. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y en nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Andrei Aguilar y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que nos hagan llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 y también el 01800-633-8100, que es nuestra alada sin costo, el 01800-633-8100. También nos puede encontrar a través de redes sociales, en Facebook como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán. Además, también nos puede escuchar completamente en vivo a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en donde Claudia Martínez nos dará el informe para el clima del día de hoy. Muy buenos días, Claudia, te escuchamos.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío débil y estacionario se localiza sobre Tamaulipas y Veracruz, ocasionando cielos nublados y niebla. tras el paso de dicho frente es probable que se presenten algunas lluvias dispersas en los estados del Golfo. Vientos fuertes en altura acarrean humedad y nubes dispersas desde el Océano Pacífico, afectando a estados del noroeste del país. Sistema de alta presión se sitúa sobre la mayor parte del territorio, ocasionando estabilidad atmosférica y cielos despejados en la mayor parte. Debido a esta estabilidad se produce la ausencia de nubes y humedad, por lo que se incrementarán las temperaturas en superficie, dando lugar a una ola de calor que persistirá en varios estados del país. Junto con la ausencia de nubes, también se incrementará el flujo de rayos ultravioleta. Para Ocotlán, amanece mayormente despejado. Durante la mañana, tarde y noche estará mayormente despejado. El viento soplará del oeste y con rachas ocasionales. El tiempo estará fresco por la mañana, caluroso por la tarde, poco caluroso por la noche y fresco al amanecer. Durante el mediodía y parte de la tarde se estarán registrando altos niveles de rayos ultravioleta, por lo que es necesario utilizar filtro solar y ropa clara, así como abundante ingesta de líquidos y evitar exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar. La temperatura mínima fue de 14 grados Celsius y la temperatura máxima se espera alrededor de los 33 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas con 10 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 56 minutos. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias por su reporte, Claudia.
Señal local.
Y después de escuchar esa previsión del clima bastante caluroso que nos espera para el día en Ocotlán, le comento la información de carácter local, y es que fue celebrada la primera feria gastronómica aquí en Ocotlán, cuyo objetivo principalmente fue promover o dar a conocer mucho más el platillo local, el caldo michi. María Ramírez Blanco nos tiene la información.
En Ocotlán se inauguró la primera feria gastronómica con la finalidad de dar a conocer el caldo michi, un platillo típico del municipio, en particular de la región ciénega del estado de Jalisco, además de celebrar el aniversario 489 del municipio. La regidora de turismo, Daisy Nayeli Ángel Hernández, externó que por parte del gobierno de Ocotlán se buscará la manera para que el caldo michi sea reconocido como un platillo tradicional.
Gracias a un registro que existe en la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco, donde el caldo michi es patrimonio cultural inmaterial de Ocotlán, se da la iniciativa para poder elaborar esta feria gastronómica y poderle dar esa importancia, ese sentido de pertenencia a nuestro municipio. Quiero comentarles que desde la Comisión de Turismo y de Cultura estaremos haciendo las gestiones necesarias para poder dar este reconocimiento, que también el Congreso lo pueda hacer, así para que reconozcan al caldo michi como un platillo tradicional de Ocotlán.
Al mismo tiempo, el presidente municipal, Pablo Gabriel Hernández Hernández, solicitó apoyo al diputado del Congreso Federal, Absalón García, para que la gastronomía de Ocotlán se difundiera de la misma manera que la de Oaxaca, Puebla, y de esa manera más personas se vieran interesadas en visitar la Riviera de Chapala y la región ciénega de Jalisco.
Quisiera comprometerte, diputado Absalón García, en que hagas las gestiones, porque me ha tocado ir en ocasiones al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y veo cómo Oaxaca, Chihuahua, en ocasiones presentan su gastronomía, y al final de cuentas, pues todo el mundo la conoce, porque tenemos diputados de prácticamente todo México. Y en eso, pues, ojalá que nos puedas generar un espacio para que también se conozca todo lo que hacemos en Ocotlán, y seguramente pues contar con el apoyo de ustedes, de los restaurantes de aquí de Ocotlán y de la región, que si se animan, pues sumamos esfuerzos para irnos un día a la Ciudad de México y que sepan todo lo que hacemos aquí en la región ciénega del estado de Jalisco.
Michi proviene del vocablo náhuatl que significa pescado. Este platillo es una sopa de pescado cocido en su jugo. Se prepara con pescado de agua dulce, casi siempre bagre, pero en ocasiones tilapia. Así, con verduras cocidas como chayote, papa, calabacita, jitomate, entre otros, chile serrano y chipotle, sazonándose el plato con sal y limón al gusto. Adicionalmente, las verduras verduras se pueden freír un poco antes de cocerlas. Además, el concurso de Caldo Michi, en el que 5 restaurantes del municipio participaron, se contó con eventos culturales como parte de la celebración del aniversario del municipio, mismos que estarán hasta el día 7 de marzo. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Bastante interesante esta propuesta del gobierno de Ocotlán por promover un platillo bien conocido aquí en Ocotlán como lo es el caldo michi. Con esto vamos a ir a la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros, ya que al regresar le hablaré sobre el nombramiento que hubo por parte de el CODE de aquí de Jalisco hacia Ocotlán, que fue nombrado como sede regional, y esto con el objetivo de descentralizar las actividades deportivas en Jalisco, y ahora sí que los habitantes de los municipios de la entidad puedan practicar sus deportes de una manera de calidad en otras partes que no sea Guadalajara. También le hablaré sobre lo que nos dijo el diputado local por el Distrito 15, Eduardo Sánchez, de por qué su partido, el PAN, decidió no firmar la acción de inconstitucionalidad que tenían por la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer. Comentó que está relacionado por el hecho de que ahora la Secretaría de Igualdad Sustantiva se enfocará exclusivamente en temas de género, y que también ahora buscan más bien ayudar a los institutos de la mujer municipales, los cuales continuarán activos. Y también le hablaré sobre iniciativas que buscan promover o prevenir la violencia de género allá en Pozitlán, que fueron una iniciativa que fue presentada la semana anterior. 9 de la mañana con 12 minutos. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 18 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a más información, les recuerdo sobre nuestras redes sociales, en donde pueden enviarnos comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer. En Facebook nos encuentra como Radio DG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, mientras que en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Ocotlán. Allí también puede encontrar nuestras notas que le presentamos aquí en el noticiero, pero en formato web, para que pueda compartirla con sus amistades de redes sociales, o también enviarnos alguna denuncia ciudadana a través de inbox. Por supuesto, también puede encontrar contenido adicional en video en nuestro canal, que es el Diagonal Radio UDG Ocotlán, donde encuentra también contenido de la programación del 107.9 de FM. Esto puede encontrarlo, ahora sí que unificado, en nuestra página, el www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde también puede escucharnos completamente en vivo. Y por supuesto, también puede encontrar los podcasts de la programación del 107.9 de FM. Así que puede continuar informado mientras está navegando en su dispositivo móvil o en alguna computadora. Pasando ahora sí a la información, la semana pasada aquí en Ocotlán, mejor dicho, Ocotlán fue nombrado como sede regional del CODE. Esto como parte de las nuevas políticas del gobierno de Jalisco, que buscan descentralizar las actividades deportivas en la entidad. Iván Ochoa nos cuenta más detalles.
En busca de establecer un mejor vínculo con los municipios del estado de Jalisco para aprovechar toda la materia prima del deporte y hacer posible detonar sus cualidades en un futuro no muy lejano, el Comité Estatal para el Fomento Deportivo decidió implementar una nueva estrategia en conjunto con los gobiernos locales mediante la instalación de sedes regionales a fin de contar con una mayor coordinación de trabajo. En el caso de la región Ciénega, fue elegido el municipio de Ocotlán sede para la planeación y ejecución de los trabajos en materia deportiva, dijo el coordinador de esta región, Fernando Navarro Aguayo.
El plan de trabajo que va a manejar pues CODE Jalisco. Anteriormente les platico así brevemente, en la atención a municipios, una persona se encargaba de atender los 125 municipios. Esta administración, la diferencia que quiere hacer es dividirla en diferentes coordinaciones para que tengamos una atención más directa, más personalizada y los recursos nos puedan llegar a todos los municipios.
Una de las ideas principales es trabajar de la mano con los demás municipios de la región para que el deportista no deje de practicar, ya fuera por la falta de material o de una sede fija para la ejecución de sus actividades, por lo que si llegara a faltar por alguna de las anteriores circunstancias, el atleta pueda tener la seguridad de seguir practicando en el municipio vecino más cercano, sin la necesidad de desplazarse a la zona metropolitana de Guadalajara, enfatizó el primer edil de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández Hernández.
Pero yo creo que si pensamos de manera regional, y que si en Ocotlán tenemos los mejores espacios deportivos, hablando de fútbol, en otro lugar tal vez se especializa más en el béisbol o en el atletismo, sabemos que vamos a tener la oportunidad de crecer y sobre todo de que los valores de nuestros jóvenes puedan tener espacios de gran calidad sin tener que desplazarse a la ciudad de Guadalajara, Zapopan o a otros municipios que simplemente son más lejanos.
Por su parte, el regidor de la Comisión Edilicia de Deportes de Ocotlán, Josué Ávila Moreno, señaló que con esta política pública harán que los atletas de alto rendimiento, en especial los niños, tengan un crecimiento más formal y eficiente en su carrera profesional, además de que será útil para que no tomen malas prácticas y continúen un buen camino deportivo.
Bueno, esto es muy importante, la buena relación que existe entre el CODE y el Ayuntamiento de Ocotlán. Esto nos va a ayudar a facilitar cosas para los deportistas, principalmente niños de alto rendimiento que son los que tienen que viajar a Guadalajara.
Además de que los niños y los jóvenes contarán con todos estos espacios, se piensa optar por construir nuevas sedes para hacer más colectivo el crecimiento de la región en materia deportiva, que por cierto, Ocotlán es uno de ellos, aseguró el presidente municipal. Otra de las actividades que quedarán pendientes y que estarán a próximas a ejecutarse es capacitar a los árbitros de todas las disciplinas para eficientizar la práctica del deporte y hacer que el joven crezca con todas las herramientas que al final del día serán útiles para su preparación del día a día. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Pasamos a otros temas y le comento que el diputado local por el Distrito 15, Eduardo Sánchez, dio a conocer las razones por las que el partido en el que él milita, el PAN, no firmó la acción de inconstitucionalidad que promovían Morena y el PRI por la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer. Comentó que está relacionado con el hecho de que ahora la Secretaría de Igualdad Sustantiva se enfocará directamente en asuntos de género y no solamente arrinconará a una subsecretaría. Y también dijo que busca apoyar a los institutos de la mujer municipales, los cuales no desaparecerán. María Ramírez Blanco nos da más información.
El diputado local del Distrito 15 del Estado de Jalisco, Eduardo Sánchez Carrillo, informó que la bancada del Partido Acción Nacional del Congreso local tomó la decisión a finales del mes de febrero en no unirse a la acción de inconstitucionalidad por la desaparición del Instituto de las Mujeres en el Estado, que los partidos de Morena y Revolución Institucional emitieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional decidimos no firmar el convenio de inconstitucionalidad debido a que era un proceso largo, un proceso legal en la Suprema Corte que iba a tardar aproximadamente entre un año y medio. El interés para nosotros desde el Partido Acción Nacional, para los 9 diputados que conformamos hoy esta coordinación en esta 62 legislatura, pues precisamente es enfocarnos realmente a las necesidades de las mujeres, darles el apoyo en este momento.
Sánchez Carrillo puntualizó que gracias a la falta de firmas para la emisión de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, se logró el reconocimiento como Secretaría de Igualdad Sustantiva y no se dejó minimizada como subsecretaría como se planeó al inicio. Además de enfatizar en la importancia que tiene el Instituto de las Mujeres de cada uno de los municipios de Jalisco al ser los generadores de datos y estadísticas que abonan al conocimiento para la creación de una fotografía sobre el estado actual que vive este sector de la población, como lo es el feminicidio, la violación y las desapariciones, por mencionar algunas, y buscar la manera de que las cifras alarmantes disminuyan.
Debemos de centrarnos nosotros en que en los municipios, en los 125 municipios del estado, todavía existen los sistemas institutos de atención a las mujeres, que es lo más importante para nosotros. Son las estructuras, la información y las necesidades que tienen las mujeres llegan directamente a los institutos municipales de atención a la mujer, que haya desaparecido un instituto a nivel estatal, pues sí es de una gran necesidad el que se siga contando con este apoyo a nivel estatal, pero creo que hoy se obtendrá también con esta secretaría, partiendo de las necesidades que salgan desde los municipios o de los 125 municipios del estado de Jalisco.
También mencionó acerca de la iniciativa que se presentó por parte de la bancada blanqueazul, que consiste en la creación de un conservatorio de apoyo a las mujeres que ayudará a tener una comunicación directa con ellas, con la finalidad de crear un vínculo con las necesidades que se pintan en el estado, como el recorte de presupuesto para las madres trabajadoras. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pasando a temas de carácter regional, específicamente del municipio de Ponchitlán, allá fueron presentadas iniciativas con las que se busca prevenir la violencia de género dentro del ayuntamiento, esto por la regidora del partido de Morena, Verónica Lomelí. Iván Ochoa nos tiene los detalles.
Por mayoría calificada con 7 votos a favor y 4 abstenciones, fue aprobado para que 3 iniciativas que presentó la regidora de oposición de Poncitlán, Lilia Verónica Lomelí Rodríguez, pasaran a la Comisión de Puntos Constitucionales para su posterior análisis y estudio, cuyas propuestas consisten en temas de género y modificaciones a uno de los departamentos del ayuntamiento a fin de que haya mejoras en el ámbito laboral y más conocimiento de las reglas de operación para los servicios del municipio. La regidora de ese pleno enfatizó que la primera propuesta consiste básicamente en generar nuevos protocolos en temas de igualdad de género para que toda mujer que labore en alguna de las dependencias del ayuntamiento tenga las mismas condiciones de trabajo y evite cualquier tipo de anomalía en la ejecución de sus servicios.
Se acaba de entregar en Secretaría General hace un momento 3 iniciativas. La primera es una iniciativa de protocolo en igualdad de género para la prevención, atención y sanción de la desigualdad de género, hostigamiento sexual en la administración pública municipal para la protección de las empleadas de cualquier tipo de rango y de cualquier jerarquía.
Otra de las iniciativas para analizar consiste en únicamente modificar el nombre de la Comisión de Equidad de Género a Igualdad de Género, sin dar más detalles o explicaciones de su propuesta. Y la última iniciativa tiene que ver con la colocación de la nueva nomenclatura del municipio, que hasta el día de hoy todavía no existe alguna, por lo que se extiende dicha propuesta para que se estudie y pueda aprobarse en las siguientes sesiones ordinarias de Cabildo. Previamente a la aprobación de dichas iniciativas, la regidora de esa comisión, Julia Carrillo Ulloa, advirtió que esa no era una tarea que le correspondía a Lomelí Rodríguez, ya que ella no es la que preside esa comisión, y por lo tanto, no tiene ningún poder para la modificación. Sin embargo, el presidente municipal, Luis Miguel Núñez López, y el secretario general de ese pleno, Javier Zamora Reyes, corrigieron y señalaron que únicamente era una propuesta y que todo dependía si trascendía o no la misma.
Es una iniciativa, ¿no? Es una iniciativa nada más. Ya ustedes se llevan. Es una iniciativa, ya se toma aquí a su consideración. Se turna, los turnamos a comisiones y ya los que deciden.
Señor presidente, entonces las iniciativas serán votadas para que se turnen a comisiones y se haga el análisis correspondiente, regidora.
Así es.
Por cierto, esa misma tarde se presentó una cuarta iniciativa de la regidora Lomelí Rodríguez, que solo quedó en un simple tema a considerar, ya que no cumplía con cierta información fundamental y específica para amplificar el panorama al resto de los integrantes del cabildo, la cual consiste en hacer una inversión en eritroproyectina para la atención de los enfermos renales de las comunidades ribereñas. Lo único que quedó definido es que tanto el primer edil como la regidora se comprometieron en entregar las solicitudes a Secretaría de Salud a los niveles estatal y federal respectivamente, para darle el total seguimiento al caso. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Es tiempo de ir a la segunda pausa de este espacio informativo, pero antes de ello le informo que el Ayuntamiento de Ocotlán dio a conocer que por trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, personal de la Dirección de Gestión Integral trabajarán en la calle Honorato Barrera, entre Ocampo y Galeana, en la colonia Mascota, por lo que dicho punto estará cerrado a la circulación, esto para que tomen rutas alternas. Les recuerdo, por la calle Honorato Barrera, entre Ocampo y Galeana, en la colonia Mascota. Habrá que buscar vías alternas en lo que la Gestión Integral de Agua Potable trabaja en reparar reparaciones que tienes que hacer por esa calle. Con esto vamos a la segunda pausa de este espacio informativo, pero al regresar le hablaré sobre la bastante sonada o bastante escandalosa derrota que se llevó el Deportivo Salcido de visita en Colima. 4-0 fue lo que se trajo desde allá. 9 de la mañana con 30 minutos, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 37 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a la información, les recuerdo sobre nuestro podcast, el cual es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales, el cual puede encontrar en nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán. Si es que acaso no logró escucharnos desde el inicio de nuestra emisión o por si quiere recuperar alguna anterior. También puede encontrar, por supuesto, los podcasts de la demás programación del 107.9 de FM. Les recuerdo, en nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán, donde además puede escucharnos en vivo. Y ahora sí, pasando a la información, comentaba que el Deportivo Salcido últimamente no levanta y en esta ocasión se llevó una dolorosa derrota de 4-0 de visita en Colima. Nuestro compañero de alto rendimiento, Jorge Uriel Barba, nos tiene la crónica del encuentro.
El Deportivo Salcido se trajo una goleada de 4-0 en su visita al Food Car de Colima, en un partido inspirado por Pablo García, delantero colimense, quien anotó doblete. El partido inició abierto y con ocasiones de gol para ambos lados que los locales no tardaron en capitalizar, pues al minuto 5 cayó el primero por conducto de Vicente Bañuelos. El partido se volvió más tenso y el Deportivo Salcido comenzaba a tener el manejo del mismo, aunque como balde de agua fría, Pablo García anotó al 37 el tanto que le daba la calma a los locales para cerrar mejor el primer tiempo. Al iniciar el segundo tiempo, el club ocotlense realizó la primera modificación para tratar de dar tranquilidad y solvencia a la defensa. El efecto del movimiento no duró tanto, pues 8 minutos después de iniciar el segundo tiempo, Antonio Chávez le quitaba la esperanza a la visita de traer puntos a casa. El desorden que generó el tercer tanto abrió las puertas para que Pablo García marcara su doblete. El partido siguió con posibilidades de anotar, pero el Salcido sigue siendo poco eficiente frente al arco y no venció el cero del Food Car. Acerca de la goleada, Raúl Velasco manifestó que las condiciones del viaje, aunado con un mal planteamiento táctico, fueron un cóctel de errores para adjudicar una nueva derrota a la lista.
Bueno, la verdad que un partido de mucho aprendizaje, sí, para los chavos. Ahí el viaje estuvo algo pesadillo, sí, algo de calor. La verdad serían pretextos ponértelo, ¿no? O sea, decírtelo así claramente y pues ahí me equivoco yo rotundamente. No es la culpa de los chavos, es toda mi responsabilidad. Me acomodo con el parado, el planteamiento táctico y tratamos de reajustar ahí, ¿sí? Abrimos el partido y pues eso a la postre nos costaron más goles, ¿no?
Acerca de la falta de contundencia que tiene el equipo, Velasco reflexionó que necesitan un centro delantero que haga valer sus condiciones frente al arco.
No, fíjate que sí tuvimos oportunidades de gol. La realidad es que ahí pues nos está haciendo falta tener ese jugador de ese matador ahí, o sea, ese centro delantero nato, ¿no? Estamos en ese proceso y que ahora nos volvió a pesar la ausencia de, por decirlo, de Luis Diego, que contra Tepa pues él fue el que metió los dos goles. Y pues bueno, no lo tenemos y ahora tendremos que trabajar en los jugadores que tenemos para que logren adquirir esa madurez dentro del terreno de juego y esa confianza en ellos mismos para que despeguen por ese lado.
El Deportivo Salcido no vuelve a casa para la próxima jornada y es que visita a Textileros de Zapotlanejo el próximo sábado 9 de marzo en punto de las 8 p.m. El rival es una buena opción para que los ocotlenses sumen unidades e intenten escalar a puestos de liguilla de nuevo, de los cuales está únicamente a un punto. En Ocotlán, para Señal Informativa, Jorge Uriel Barba.
Pasamos a información de carácter estatal, y es que la Contraloría de Jalisco detectó inconsistencias en nóminas y en el control de pasivos o deudas en dependencias como la Fiscalía General, el Instituto de Pensiones y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud. Aunque los hallazgos son parte del proceso de entrega-recepción de la administración estatal, las anomalías coinciden con señalamientos anteriores, lo que pone en evidencia la existencia de complicidades. Dice que hoy ya no roba una persona, son redes de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso lo tenemos claro, afirmó la Contralora del Estado, Teresa Brito, tras los procesos de entrega-recepción. En el capítulo 1000 se encontraron empleados sin contrato, o sea, en la nómina, se encontraron empleados sin contrato o con salarios distintos al monto estipulado. Se trata de trabajadores que aparecen en un lugar de adscripción, pero ese trabajador está en otra área. En los registros de deudas, por ejemplo, hay facturas sin la documentación completa por montos desde 50 mil pesos hasta 5 millones de pesos. Hay un desorden y no hay transparencia para conocer si las finanzas de esas instituciones son sanas. Eso es algo muy grave. Llegan proveedores con una factura o cobran por un servicio y no hay ni contratos ni están registrados como un pasivo. Además, la Contraloría ya denunció nuevas irregularidades en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por una posible violación a la cadena de custodia. Debido a que la entrega de recepción culminó el pasado 15 de febrero, Brito reporta que están por emitir un dictamen final de los procesos que se siguen en contra de exfuncionarios por uso indebido de atribuciones o por no actuar conforme a su competencia, lo que provocó daño al erario. Pasando a otra información también de carácter estatal, le comento que el plan de renegociar los 32 créditos que tiene Jalisco busca obtener mejores condiciones y aligerar los pagos del servicio de deuda, explicó Juan Partida Morales, secretario de Hacienda Estatal, quien calculó que se podrían ahorrar entre 1.600 y 2.000 billones de pesos durante el actual sexenio por tener tasas más favorables para las finanzas públicas. El titular de la Secretaría de Hacienda detalló que buscan renegociar todos los endeudamientos vigentes y extender su pago a 25 años. Para esto, se solicitó al Congreso Estatal la autorización para reestructurar la deuda pública directa, que asciende a 19.790 millones de pesos. Partida Morales informó que incluyeron los 5 bonos cupón cero que tiene la Administración Estatal con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para también buscar mejorar sus condiciones. Dijo el secretario que hay que revisar si es conveniente reestructurarlos. El análisis puede arrojar que no. La reestructura sería con el propio Banobras. En un crédito garantizado por bono cupón cero, los intereses durante los 10 años siempre son sobre el total del crédito y no va a bajar la cantidad. Si se puede conseguir una mejor tasa, ahí es donde le vale la pena negociar, según el secretario de Hacienda. Además, detalló que otro de los argumentos que pretenden renegociar las condiciones de la deuda es que a la actual administración le tocará hacer frente a la etapa de pagos crecientes con la que se contrató el endeudamiento, por lo que buscarán con los bancos que los abonos se detengan en un pago medio con un buen nivel de amortización. Lo que sucede es que los créditos tienen unos pagos esperados y la expectativa es que como proporción de los ingresos vayan bajando. Buscamos aumentar la capacidad recaudadora del Estado para que estos créditos sean menores en proporción con los ingresos de libre disposición, detalló nuevamente el secretario. Partida Morales descartó que se esté llevando al límite la capacidad crediticia del Estado y argumentó que, aunque se apruebe el nuevo crédito de 5.250 millones de pesos y la reestructuración de la deuda pública directa, las finanzas estatales se mantendrán en semáforo verde con una buena calificación. Como parte de la revisión de la solicitud de la nueva deuda, este lunes comparecerán ante la Comisión de Hacienda del Congreso el titular de la Secretaría de Hacienda, precisamente, y el jefe del gabinete estatal. Ahí tiene más información respecto a la deuda pública que incluso anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para poder hacer frente a muchos proyectos que tienen en mente y cómo se está reestructurando y estructurando para ahora sí que poder hacerle frente. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en la programación del 107.9 de FM. A la 1 de la tarde tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez, y también a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías, quienes les darán la información más importante a nivel estatal, nacional e internacional. También nosotros tenemos cortes informativos a las 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. También, por supuesto, le quiero recordar sobre nuestro programa deportivo de los días lunes, Alto Rendimiento, que le dará la información más importante de carácter deportivo. Mi nombre es Juan Carlos Salcido, nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.